Esta semana hemos conocido algunos aspectos del futuro corredor vasco del hidrógeno, una iniciativa para desarrollar esta industria de la que se ha dicho que es la energía del futuro. Grandes titulares aparte, hoy en este espacio que dedicamos mensualmente junto con el UIAR a profundizar en iniciativas que tienen que ver con la mejora del clima y el medio ambiente en todos los medios de EITB, vamos a hablar de este asunto, como es habitual, con el periodista y presentador de Norteco Ferrocarrilla y Ecosfera, Guillermo Roa. Guillermo, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Buenos días, Javi.
Egunon. Como químico que también eres, Guillermo, te tengo que hacer una pregunta para empezar en todo este asunto. Luego profundizaremos en qué es eso del hidrógeno verde, pero ¿de qué color es el hidrógeno? ¿Tiene color?
No, es un gas que no tiene color. Es un gas transparente, digamos. Si lo suelto aquí en el aire delante tuyo, no lo ves. Es un gas, simplemente.
Vale, es que estas dudas que nos surgen a los que no somos químicos, cuando de repente decimos, oye, hidrógeno verde, ¿será que tiene diferentes colores? ¿Hay diferentes hidrógenos o qué pasa?
No, la verdad es que verde, el término verde se llama, bueno, todo lo que tiene que ver o con la ecología o con el cambio climático, etcétera, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, se le llama verde a este hidrógeno porque el hidrógeno no existe en la naturaleza aquí y entonces hay que producirlo de alguna manera. ¿Cómo lo produces? Pues cuando lo produces con energías renovables, entonces se le llama verde, porque no hay CO2 implicado en el proceso. Sin embargo, cuando se hace pues, a partir de gas natural, a partir de, digamos, derivados del petróleo, entre comillas, pues entonces sí que pues hay emisiones de CO2, etcétera, y entonces alguna vez he oído hidrógeno marrón o hidrógeno gris o algo así. Es una manera metafórica de llamarle, de usar los colores con el hidrógeno.
Sí. De separar de alguna manera quién es un combustible fósil y quién es un combustible, pues digamos, renovable.
Sí, es como decir energía verde, energía verde. Algo así, sí.
Bueno, pues entonces viene de ahí, de cómo obtenemos ese hidrógeno verde, de ese proceso, es de donde surge el nombre. ¿Cómo lo obtendríamos exactamente? ¿Cómo sería el proceso para obtenerlo?
Sí, en realidad, donde haya agua y electricidad, tú puedes pasar una corriente por el agua y lo que era H2O, puedes convertirlo en H2, que es el hidrógeno, y O2. Esa es una manera que se enseña, digamos, en los libros de química. Pero, por ejemplo, yo he estado en CIC, en Ergigune, es un centro de investigación en el Parque Tecnológico de Álava, y allí estuve con su directora general, Nuria Gisbert, y mira lo que me decía.
El hidrógeno es un elemento que es abundante, sin embargo, su obtención hoy por hoy pues es costosa y no es muy eficiente.
Claro, hablamos de su obtención a nivel industrial. Si quieres mucho hidrógeno verde, ¿de dónde lo sacas o cuánto puedes sacarlo? Pues ese proceso sí que es costoso.
Claro, porque yo recuerdo que esto venía también en los libros de texto. Las estrellas están llenas de hidrógeno, son prácticamente una bola de hidrógeno, ¿no? Un poquito de helio y otros tres elementos, pero ya mínimos.
Efectivamente, sí. Pero allí ya es el hidrógeno, ya está tal como debería estar, digamos. Aquí no hay hidrógeno en sí, la molécula está, pero podemos sacarlo del agua, que sí que hay mucha.
Claro. O sea, que hablamos de... digamos que tenemos un gran tanque de agua, a ese tanque de agua le ponemos electricidad, conseguimos hidrógeno y después ese hidrógeno vamos a volver a transformarlo en electricidad. Y claro, esto es un poco curioso. De hecho, nos dicen en el WhatsApp de Radio Euskadi si esto tiene sentido. Es decir, ¿por qué no usamos directamente la electricidad y ya está?
Eso es. Estamos hablando de agarrar electricidad traída de energías verdes para... convertir, digamos, entre comillas, el agua en hidrógeno y luego más adelante utilizar el hidrógeno en agua. Entonces, dices, ¿por qué no usas directamente? Pues el asunto es que convirtiendo en hidrógeno, de alguna manera, es una forma de guardar energía. Pero mira, esto me lo explicaba Iker Alecha en el centro CIDETEC, aquí en San Sebastián, en Donosti, en el centro de investigación en el que se ocupan de procesos electroquímicos, etcétera. Él hablaba de que no es un combustible el hidrógeno, que sería la fase final de lo que te he contado antes, sino que sirve para guardar energía. Mira lo que me dijo.
De hecho, el hidrógeno no es un combustible, es un vector energético. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que se puede almacenar en el momento que se produce y luego, según la aplicación, se puede extraer y usar en el momento que se quiera.
Y un poco el momento ese tiene sentido porque ese momento puede ser mucho después. Almacenar energía durante largo tiempo es uno de los problemas relacionados con las energías renovables.
Claro. una vez más los periodistas volvemos a meter la pata con la ciencia, y hablamos de hidrógeno como combustible. Lo haremos, lo seguiremos haciendo seguramente, pero también tenemos aquí en esta sección, yo creo que como misión, ¿no?, la de educar un poquito, ¿no?, y quedarnos con ese concepto también de vector de energía, es decir, de que sirva pues para almacenarse y usarse cuando se quiera, ¿no? Es una de las cosas que con las que deberíamos quedarnos también aprovechando esta colaboración que hacemos entre Lullería y TV, ¿no?
Sí, y además rompo una lanza por los periodistas en este caso, ¿eh?, porque sí que es de alguna manera un combustible en el sentido de que puedes usarlo para combinarlo con hidrógeno y hacer esa combustión y sacar energía del proceso. Uh-huh. Y eso además se hace desde hace mucho, se sabe muy bien, se conoce el proceso y se utiliza un aparato que se llama pila de combustible de hidrógeno. Uh-huh. y es muy conocido y es realmente un combustible. Lo que pasa que en este proceso global donde tenemos que ver todo, no sería solo un combustible, sino un vector energético. En cualquier caso, la cosa tiene sus ventajas y desventajas.
Ahí en Cidetec has repasado justamente eso también, ¿no? Te han contado eso mismo.
Eso es. Iker Alecha me contó un poco las ventajas y desventajas.
Las ventajas del hidrógeno son que se puede producir de forma descentralizada, en cualquier lugar que haya agua. Y como punto flaco o débil, podría citar que la red de distribución del hidrógeno hoy en día no está implantada o generalizada, debido a su alto coste y la tecnología incipiente que es. Uh-huh.
De hecho, muchas veces hablamos del hidrógeno, de la localización de agua, mejor dicho, por ejemplo, en la Luna, por ejemplo, en cuerpos pequeños del sistema solar, precisamente en este punto de vista, ¿no? Es decir, si hay agua, podríamos separarla, como hemos dicho antes, obtener hidrógeno, ese hidrógeno, usarlo como combustible. Hablamos, en todo caso, de algo que nos suena casi todavía hoy a futuro y que no sé si estaría reñido con la electricidad a secas. Es decir, ¿hablaríamos del hidrógeno como una fuente de energía individual o como complemento de otras?
Efectivamente. La ciencia en este momento sí que habla de que el hidrógeno podría ser un complemento fantástico para las baterías, ¿no? Baterías y hidrógeno, los dos conviviendo y según para qué aplicaciones usar uno o usar otro, esto es perfecto. Claro, según qué aplicación. Mira, por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico, se ha hecho una gran apuesta por el coche eléctrico. También se ha hecho apuesta por el coche de hidrógeno, el concept car de hidrógeno, uh-huh, todas las marcas, pero lo tienen un poco abandonado, un poco. Está ahí, pero no se ha desarrollado demasiado. Nuria Gisbert me decía en concreto eso.
Al final, sus decisiones son en función de las cuotas de mercado que van a poder obtener. Las unidades de coches vendidos que van impulsados por hidrógeno pues están en el orden de magnitud de los pocos de 10.000 o de 12.000 unidades en el año pasado, ¿no? En coches eléctricos estamos hablando de millones de coches eléctricos.
Y esto es así porque hay mucha inversión también en baterías eléctricas, hay un gran desarrollo de baterías eléctricas y en el hidrógeno quedan muchos puntos por desarrollar, la obtención rápida de hidrógeno a partir del agua, el almacenamiento de hidrógeno en un coche, ¿cómo lo llevas? Pues hay diferentes soluciones, pero ¿cuál es la óptima y cuál es la que pueda competir de alguna manera con el petróleo? Hay muchas preguntas tecnológicas todavía.
Bueno, quizá no lo veamos en el coche, quizá sí en camiones, ¿no? Para el transporte pesado podría ser una alternativa, pero en todo caso, independientemente, la idea yo creo con la que deberíamos quedarnos es que tecnológicamente tenemos mucho que hacer y esto, para gente como tú y como yo, que nos gusta la ciencia y el periodismo, es un desafío no solamente para la tecnología, sino también para contarlo.
Exactamente, sí, y has nombrado los camiones y Nuria Gisbert, en concreto, me decía eso, que ella lo veía en el transporte pesado.
El hidrógeno, por ejemplo, va a servir para descarbonizar sectores de la economía que con otras alternativas, como pueden ser las baterías, va a ser muy difícil conseguir. Por ejemplo, el transporte pesado.
Yo añadiría la energía de las industrias, ya veríamos cómo podemos usar si tendríamos que usar el hidrógeno o no, porque las baterías también tienen sus problemas, ¿no?
Claro. En fin, se presentaba esta semana, lo hemos comentado en la introducción, esa propuesta de corredor vasco del hidrógeno, 1.300 millones de euros de inversión, se hablaba de cerca de 8.000 empleos entre directos e indirectos en personal que tiene que dedicarse a todo esto. Hablábamos eso, de que hablamos de futuro, de que nos queda todavía mucho por delante, pero el futuro empieza con los primeros pasos, empieza ya.
Exactamente, son 1.300 millones de inversión para 5 o 6 años, hasta el 2026 de alguna manera, y entonces habrá que ver si es la solución correcta del hidrógeno o si realmente de lo que invertimos sacamos realmente la tecnología adecuada, etcétera. A ver dentro de 5 años dónde estamos, ¿no?
Uh-huh. Lo iremos contando poco a poco.
Eso es.
Tenemos que ver todo esto como una gran expectativa, lo que es hoy por hoy una apuesta de futuro, pero como decía, una apuesta realmente apasionante para vivirla, para ver la transformación que supone y desde luego para contarla. Y a eso se dedica Guillermo Roa, que es, como ya saben, nuestro compañero en Norteco Ferrocarrilla, en Ecosfera. Es que ricasco por estar con nosotros una mañana más.
Es que ricasco, Zuei, nada, cuídate.